Javier Sada y esto es Platica y Toma Vino Mexicano. Y para nuestro episodio número 24 de la segunda temporada, platicamos con Abel Ribayov, miembro de la tercera generación de descendientes de las primeras comunidades de rusos que emigraron al Valle de Guadalupe. Con él platicamos de esta interesante parte de la historia en los inicios de la viticultura en Baja California y cómo en su familia han estado involucrados en sembrar uvas y hacer vino desde que sus ancestros llegaron a México. Ven, vamos a platicar. Abel Ribayov, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
Muy bien, Dani, aquí estamos muy bien, contentos. Un día soleadito después de mucho frío.
Qué rico que ya llegó el frío para allá y que padre este frío con tantito sol.
Sí, obviamente te recuerdo, frío de Valle Guadalupe, ¿no? De Monterrey,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Aquí frío son 2 grados y calor son 20 grados.
Oye, pues un gusto tenerte aquí por primera vez. Me da especialmente gusto porque creo, si no me equivoco, que has de haber sido de las primeras amistades que hice en el Valle de Guadalupe, ya hace una muy buena cantidad de años.
Cuando andabas impartiendo tu negocio de los corchos.
Es correcto, allá circa, no me acuerdo qué año,
Todavía estaba en Vivayov.
Todavía estabas en Vivayov. Yo creo que nos conocimos allá ya en Querétaro. Entonces, ya tiene buen rato, ha habido muchas pláticas, ha habido muchos vinos. Pero me gustaría aprovechar que estoy platicando contigo porque además siempre me gusta que la persona que está aquí invitada platique un poquito de contexto de quién es, pero en tu caso eres de las pocas personas que hay varias generaciones dentro de tu familia que ya nacieron en el mundo del vino y que son parte de la historia del Valle de Guadalupe, que a veces, o creo que más bien en este espacio nunca le hemos contado ese tipo de historia. Entonces me gustaría que, pues, en tus palabras platicaras un poquito de dónde vienes.
Claro que sí. Mira, fíjate que nosotros venimos de una comunidad rusa que viene de la zona de Kars, ahora es Georgia. Estamos hablando de la Unión Soviética, no estamos hablando ya 1880, 1800, 1900, ¿no? Mi familia pertenece a una religión que es Molocán, es una especie de secta ortodoxa que lo que ellos promueven mucho es la parte de la comunidad. Entonces ellos eran una comunidad de rusos ortodoxos que pues dedicaban a la agricultura, ¿no? Y como todas las religiones se ocupaba vino, ¿no? Entonces ellos, pues cuando fue entre la Revolución Rusa y la guerra contra China, Rusia para ellos era un lugar muy inestable, entonces decidieron pues salir de su terruño, ¿no? Siendo que la familia es la parte importante de esta comunidad, pues se salieron, ¿no? Entonces se dice que desde 1890 mandaron personas como misioneros o buscadores de a dónde salir, o de fortuna, no sé cómo le quieran llamar, pero lo que hacían estas gentes, salían de la misma comunidad y como que andaban buscando qué podían ver, dónde se podían ir, porque se querían salir de ahí por la situación que estaba en esa unión, ¿no? En esa Unión Soviética. Si te acuerdas, la Unión Soviética se manejaba mucho que una parte era la siderúrgica, otro era el gobierno, otro era la industria. Ellos estaban en la parte sur, que era la parte agrícola. Entonces ellos pertenecían a esa parte de la Unión Soviética donde la parte agrícola era la más importante. Entonces ellos siempre han sido gente de campo, gente agricultores y pues campo. Entonces, cuando ellos vieron que ya se estaba poniendo un poquito feo la situación, pues y decidieron huirse como comunidad. No se vinieron cierto grupo de rusos, se vinieron muchísimos rusos. Una de esas comunidades que salieron a buscar llegaron aquí al Valle de Guadalupe. Venían de pasada o venían con vista a Ensenada, no se sabe. Solamente sabemos que ellos venían navegando, se vinieron por el Estrecho de Bering, cruzaron todo lo que es la Unión Soviética, Europa, Estrecho de Bering, bajaron y llegaron hasta aquí.
O sea, a lo mejor ahí se cansaron y dijeron aquí, sí. Y aquí mero.
Sí, pues llevan a la mitad, ya les faltaba un poquito para llegar a Sudamérica, ¿no? Pero también tenemos, hay como de la misma rusada, otra segunda rusada, muchos se quedaron, por ejemplo, en Chicago, en Fresno, en California, hay en Veracruz, pues hay por todas partes, ¿no? De esa misma comunidad. Aquí en el Valle de Guadalupe ellos se establecieron, porque llegaron antes, se establecieron en 1905. En 1930, Fue cuando les dieron dotes de tierra a cambio de ciertas cosas, ¿no? Mejores impuestos, servicio social y cosas que el gobierno les pidió. Acuérdate que el estado de Baja California se hizo más o menos en el 50. Hubo un tiempo que con Echeverría y Abelardo de Rodríguez que trataban de que se situara California, pues para que se quedaran en el territorio mexicano, ¿no? Entonces, uno de esas comunidades fueron los rusos, también hay una comunidad muy fuerte de alemanes, hay otra comunidad muy fuerte de chinos, digo, chinos todos los conocemos, sabemos que hay aquí muchos. Entonces, nosotros tocó un poquito de eso después de 30 años de vivir aquí, ¿no? El tema del vino en la familia siempre ha sido los vinos de postres. Ocupa la sangre de Cristo para poder pedir misa, ¿no? Entonces, la gente que nos conoce, a la familia Bibayov, siempre nos hemos enfocado mucho a los vinos de postre. Pues mi bisabuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo fue uno de los que llegaron en 1905. Mi abuelo ya nació aquí. Yo me considero tercera generación nacida en el Valle de Guadalupe de esta comunidad rusa, cuarta produciendo vino en el Valle, haciendo agricultura en el Valle. Mi abuelo nació en 1918. Entonces, pues ya tenemos tres generaciones bastante, ahora sí, metidas aquí en el Valle, ¿no? Nos tocó cuando el Valle era literalmente tierra. Era un lugar baldío, era campo rural, pues era terreno, era cerro, no había caminos, no había carreteras. De hecho, no sé en qué año, pero por ejemplo, la diligencia de Wells Fargo pasaba por aquí, después de que ellos ya estaban aquí. Ellos aquí conocieron las diligencias. Digo, ellos se vinieron en sus carretas y todo, pero la diligencia de Wells Fargo pasaba por aquí, por el Valle de Guadalupe, hace cientos y cientos de años, no, hace decenas de años, ¿no? Entonces, pues el Valle Guadalupe siempre ha estado un poquito en el medio de todo, pues. Es una ruta que te lleva a Tecate, es una ruta que te lleva medio a Tijuana, la carretera más pegada a Tijuana libre por aquí por el Valle, Mexicali. Y pues ha sido una zona que hemos estado ya por 117 años, viviendo aquí, produciendo aquí. Somos familia, pues ya nativa, se podría decir, del Valle Guadalupe. Y aquí estamos, agricultura y vinos ha sido nuestro giro desde hace muchos años, ¿no? Fuimos ganaderos, fuimos horticultores, fuimos comerciantes, fuimos tienderos, pero pues lo que nunca hemos dejado ha sido la agricultura, la viticultura y la enología, ¿no? Bueno, no enología como tal, sino vino casero, ¿no?
Oye, ¿desde cuándo pudieras decir que existe como tal? Digo, me supongo que desde siempre ha habido, bueno, desde que llegaron, vaya, desde que tu tatarabuelo dijiste, ¿verdad? Llegó, hay un Bibayov, o sea, hay un vino que de alguna manera lo hizo un Bibayov. Pero uh-huh. ¿Desde cuándo existe ya como tal vinos Bibayov?
Bueno, mira, un dato interesante. Cuando llegaron los rusos aquí al Valle de Guadalupe, llegaron 100 familias. O sea, 100 apellidos diferentes. Casi todos terminan en Yov. En el 30 llegó otro movimiento muy importante de rusos, que esos se establecieron en Ensenada. En el caso de mi tatarabuelo, Alexei, él tiene el primer permiso de vino de mesa del Valle Guadalupe en 1937. Hay un permiso presidencial, porque antes no era estado, era territorio nacional. Tenemos un permiso que se le dio para elaborar vinos de mesa desde 1930, pero permiso a Alexei Bibayov para hacer vino. La marca Bibayov se consolidó como marca en el 80, 70, 80, 83, por allá. El registro creo que es del 80, cuando mi papá ya se dio de alta como bodega. Era muy diferente ahorita, ¿eh? Antes tú ibas a Hacienda, llevabas una formita, le ponías qué querías hacer, la entregabas, te la sellaban y ya eras bodega. Ahorita ya que actas constitutivas, que derechos de marca, que registros de marcas, que Hacienda, que marbetes, infraestructura, era muy diferente antes. Antes nomás ibas y te dabas de alta, ¿no? Con un papelito y te quedabas con un papelito sellado. Ahorita, pues obviamente, van cambiando las leyes y se va actualizando el sistema, ¿no? Pero desde el 80 ya estamos registrados como marca.
Y bajo la misma de seguir medio haciendo vinos de dulces.
Lo que pasa es que nosotros hacemos vino para consumo personal. Entonces, nosotros tenemos una barrejita, tú conoces la degustación. Ahorita la degustación es bien diferente a como era antes. Era una casa rusa, era básicamente unas paredes de adobe con estiércol de caballo y pacas de alfalfa, bueno, de avena, y eran paredes de metro de ancho, pues. Eran casas rusas viejas, antiguas, con techos muy altos. Esa era nuestra degustación. Era básicamente un cuartito y teníamos las barricas. El que llegaba al Dani y decía, oye, quiero probar tu vino, entrabas, te daba directamente de la barrica. Ni siquiera teníamos ladrones, lucíamos con mangueras. O sea, no era, te estoy hablando del 85, pues. O sea, agarramos la manguerita, le sacamos a la barrica, te servían un vasito y lo probabas. Oye, me gusta, véndeme un galoncito. Ah, pues te graba el galoncito y te lo llevas al vino y se acabó. Ese era el negocio. Entonces, nosotros hacíamos vino dulce porque también el vino dulce es muy práctico. Es más fácil de guardar, a todo el mundo le gusta, porque antes el vino no es lo que es hoy. Antes la gente nomás tomaba vino. ¿Cuál vino era? ¿Tinto o blanco? No había más. Y rosado, ¿no? Pero la gente no te andaba buscando monovarietales, no te andaba buscando astringencia, no te andaba buscando taninos, no había esa cultura. Pues había cultura de vamos a tomar y vámonos a pasar bien, ¿no? Entonces nosotros empezábamos así, y así empezaron todos, ¿eh? No creas que nomás nosotros, todos empezamos, nunca pensamos que esto se fuera a hacer lo que es ahorita, eran hobbies, gustos que queríamos hacer. Obviamente ya estaba Domecq, ya estaba Urbina, Santo Tomás, Cheto, y ellos sí se dedicaban un poquito más al negocio. Pero nosotros éramos, pues, consumo personal, nosotros nos dedicamos a vender uva. Nuestro negocio siempre ha sido la viticultura. Nosotros le vendimos a Domecq, le vendimos a Cheto, le vendimos a Santo Tomás. Estoy hablando de los grandes de antes, ¿no? Cuando también nomás existían dos tipos de uva, blancas y tintas. Y era Palomino, era Misión, era Grenache, eran Cabernet, mezclado con Misión y Ruby, Cabernet y Ruby, o sea, era una mezcolanza, ¿no? Nosotros hacíamos los vinos dulces, ¿por qué? Pues cortábamos cosecha tardía, como viniera el cuadro y lo metíamos, hacíamos barrica y nos dedicábamos a hacer vino, ¿no? Era muy artesanal, muy de familia, además. Arrancaba un batch de vino, agarrábamos el jugo y se lo echamos al siguiente batch para arrancar la fermentación. Con levadura, o sea, en vez de estar comprando, buscando levaduras o buscando, haciendo arrancar levaduras que compraba especializadas, arrancaba una fermentación, si separaba las llaves del que estaba fermentando al otro batch y arrancaba fermentación. Y eran vinos sanos, bien hechos, pero dulces. Ya después mi papá se empezó a dedicar un poquito a afinar el oficio de la colonia rusa. Y ya empezó a sacar vinos ya mejor estructurados, fermentaciones controladas, tanques de acero inoxidable, una despalilladora, una prensa, que no teníamos prensa, era ahora sí por goteo, por free flow que le llaman, y en botellas, y en barricas sanas, en barricas nuevas, pues ya empezó un poquito más el tema de hacerlo pues más moderno, ¿no? Que antes lo moderno no es lo de ahora, antes lo moderno era garrafones de vidrio, barricas, whiskeras, coñaqueras, porque no teníamos acceso a nada de enológicos. Antes el único enológico que teníamos eran tipo de levaduras, íbamos con las bodegas grandes, hacíamos ahí un cambalache, con esas arrancábamos y con esa misma levadura seguíamos enoculando, las barricas que les sobraban a ellos las comprábamos, las limpiábamos y las trabajábamos, pero era la forma como se hacía hace 20, 30 años. Era una forma muy, muy distinta de vinificar a la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Antes los viñedos eran para producir. Ahorita ya son tecnificados, ya son para hacer buena agricultura. Obviamente los climas han cambiado mucho. Y pues el proceso ha cambiado, digo, el cliente ha cambiado, el gusto ha cambiado, el paladar ha cambiado, nuestro paladar ha cambiado, nuestros gustos también han cambiado. Y pues es la responsabilidad de cada generación, ¿no? Hacerlo mejor que la anterior, ¿no? O si no es hacerla mejor, hacerla más grande, ¿no?
Claro, y también dentro de todo lo que ha cambiado, pues también las herramientas han cambiado. El acceso a la información el clima no lo puedes controlar, pero pues ahora puedes saber antes qué viene. Puedes estar monitoreando mucho mejor qué pasa. Pero... ahorita que estamos hablando de este tema de la viticultura, te quería preguntar, porque creo que tampoco lo he tratado bien y me gustaría, porque me acuerdo que dentro de Vivayov tenían, bueno, tienen, creo, varios viñedos de los que se denominan de temporal.
Así es.
Que este es el viñedo, por decir así más, no sé si la palabra correcta sea rudimentario.
No, temporal significa que se mantiene o se riega por el temporal. de lluvias.
Sí, vaya, me refiero que el dejas a la planta ser y pues lo que llueva, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, antes todos los viñedos aquí en Baja California, o sea, el bombeo, lo que tú conoces por bombeo, antes se hacía con un papalote. O sea, a nosotros nos tocó, a mí me tocó un poquito de la colita de lo de mis abuelos. Mi papá innovó y me tocó una colita de, me tocó todo lo de mi papá y ahora me toca a mí mi lo que a mí me toca, ¿no? Que a ver cómo me toca a mis hijos, ¿no? Pero me tocó un poquito de la colita de mis abuelos. El agua se sacaba con papalotes, con cubetas. Sí, sabes lo que es un papalote, ¿no? Sí lo ubicas el papalote.
A ver, no
es el abanico ese grandote que está alto, que es como una torre petrolera y va dando vuelta a una flecha y va sacando el agua.
Ya. Yeah.
Conforme va subiendo y bajando y dando vuelta. Y si no había viento, no había agua. Entonces, antes todos los viñedos se manejaban, por ejemplo, la distancia era una cuadrícula, pero no, si era una cuadrícula, bien, o sea, eran 3 metros por 3 metros por 3 metros por 3 metros, era un cuadrado. Y se manejaba a libre crecimiento. Entonces tú sembrabas el viñedo, hacías unos parvados, bueno, unos parvados o unas encallados, o sea, la varita, las hacías muy largas. Si las han visto, son como de 30 centímetros. Nosotros hacíamos un metro y medio. ¿Para qué? Para cuando la enterraras en el suelo, la parte de la raíz quedara bien profunda y bien abajo en el suelo para que estuviera más cerca de la humedad. Ahorita, pues como tenemos sistema de riego, pues las hacemos de 30 centímetros y nos ahorramos una bronca de hacer un hoyo de un metro, pues ¿sí me explico? Entonces, antes se trabajaba por experiencia, por instinto y por temporada. Yo me acuerdo que me comentaba mi papá de que cuando iban a sembrar el temporal de cebada, pues los viejos ya sabían, decían, y este año no va a llover mucho. Pon la semilla más profunda para que detuviera más de humedad. Tardaba más en crecer, tenías menos crecimiento al final, pero asegurabas una cosecha porque se miraba que era un año seco. Oye, va a llover un chorro este año. La sembraban más somera la semilla y haz de cuenta que le salía una... O sea, rápido salía la planta y rápido se iba el cultivo. Pues entonces se trabajaba muy diferente antes. O sea, antes la sencillez de la agricultura era experiencia. Y esa experiencia nomás la lograbas temprano, con el que sabe, y de sol a sol. Pues ahorita está bien fácil. Ahorita pues yo aquí tengo mi estación, agarro mi teléfono, checo la temperatura, checo el clima, y de aquí prendo el sistema de riego. Se acaba la bronca. Entonces sí han cambiado mucho los tiempos. O sea, sí te puedo decir que me consta ver el contraste que hubo de la parte artesanal de la agricultura a la parte ahora moderna de la agricultura. En el caso de los viñedos temporales son eso. Es un viñedo que se plantó bajo una técnica diferente porque eran las herramientas que se hacían. Un viñedo temporal en su tiempo era una innovación, ¿eh? No, ahorita es descartado, pues. Pero era una innovación poder sembrar un viñedo, producir los tonelajes, porque esos viñedos aparte te producen 13, 14 toneladas por hectárea en aquel entonces. Si ahorita una densidad de plantación son arriba de 3,000 plantas por hectárea, antes eran menos de 1,500, eran 1,100, y producíamos el doble, si no es que el triple de lo que se produce ahorita, sobre sistemas de agricultura e ingeniería, ¿no? Pero había agua, había clima, había mano de obra, los suelos no estaban tan contaminados de tantos agroquímicos como ahora. Nos hicimos muy flojos en el campo. Antes era más divertido, la verdad. Era más divertido, eran buenas friegas. Pero el temporal, eso es, el temporal es un viñedo que se hacía antes, la técnica era el cultivo de antes. Nosotros lo hicimos ya con espaldera y lo formamos y todo, y lo seguimos teniendo. Tiene 50 años el viñedo, es uva sin fandel, en pie franco. O sea que la raíz es la misma que la fruta. Nuestro vecino tiene uno que se llama palomino, ellos lo tienen en libre crecimiento, que es lo que ven todos en foto, que es el arbolito así que sale rastrero bien padre. Y casi todos los de temporal que siguen en el valle, que todavía quedan bastantes, son a libre crecimiento, no tienen postes, no tienen alambres, no tienen nada, simplemente los dejan en el piso, es un trabajo de tres pitones que le llaman, y pues siguen produciendo, son uvas que tienen 50 años y dan una calidad que ya la quisiera cualquier productor de nuevo. La diferencia de esos viñedos de temporal que antes, los primeros 10 años te daban uva de relleno, o sea, por cómo funcionaban, por cómo estaban trabajando, no eran para uvas de calidad. Después de 15 años, pura calidad, pura cajeta, como decimos. Pero sí, también tenemos temporal. Sí, esa era la pregunta.
Oye, y ya en los viñedos tecnificados, como dijiste, al día de hoy, creo que por otro lado, pues es muy fácil. Dijiste, ahorita agarro el celular, veo la aplicación, veo la estación de meteorológica, prendo yo lo que yo quiera. Si quiero prender el riego, bueno, y estoy monitoreando.
Estación y sensores y un chorro de cosas, ¿no? Digo, no es tan sencillo tampoco, hay que saberlo hacer, ¿no? Pero sí.
Vaya, pero creo que eso por otro lado también te da, tanta herramienta también te da un sentido de responsabilidad de poder, uno esperaría tener un mejor control sobre el producto que esperas tener, ¿verdad?
Mira, yo se lo platico a la gente que quiere hacer viñedos, que vienen llegando al valle. ¿Estás listo para invertir un patrimonio? Porque eso es lo que vas a conseguir si lo haces como lo soñaste. Porque venirte al valle a hacer un viñedo, pues es como plantar un naranjo atrás de tu casa y ya tienes puro cemento, ¿no? O sea, si te vas a venir a invertir un patrimonio, sí lo tienes que hacer consciente de lo que hay. Antes era muy fácil, el viñedo es uno de los pocos cultivos que yo conozco, que he trabajado, que lo tratas mal y te da una excelente fruta. ¿Qué cultivo conoces que quítale el agua, quítale la carga, no le des de comer, estrésalo para cosecha y te da una uva preciosa? Yo no conozco ninguno. Entonces, si te vas a meter eso, tienes que entender el hito del viñedo. El viñedo es otro hijito que vas a tener. Es otro hobby, negocio, gusto que tienes que tener. Podrás tener toda la tecnología, pero si no lo caminas todos los días, nunca te vas a dar cuenta si está funcionando la tecnología. Digo, errores que yo veo con gente que tiene sus sistemas, pues se le mueren las plantas, porque nunca caminaron y estaba tapado el gotero. Si me explico, cosas tan sencillitas, ¿no? Entonces, sí. La automatización te va a ayudar, pero la tecnificación es para que la uses. Es una herramienta, no es una solución. No,
claro. Te ayuda a monitorear mejor y a tener, pues, en tu cabeza, a lo mejor, un mayor conocimiento de las variables, pero, pues, como toda agricultura, tienes que estar en el campo. No te puedes, no hay manera de despegarte de él.
Mira, decimos aquí en campo, decimos, es una lección por año y son 100 lecciones.
Sí.
O sea... Y, todos los años es diferente. Todos los años, este año estuvo bien, bien raro y bien padre. Tuvimos esto de la pandemia, pues entonces pues nos clavamos más a como no tenías muchas distracciones, te distraías más en el campo, ¿no? Año precioso. Muy buenas lluvias a principio de año. Empezó la temporada de calor en sus tiempos, parejito, no hubo curvas. O sea, hizo calor y se quedó haciendo calor y fue subiendo la curva. Normalmente... hace calor en febrero y luego baja unos días y luego sube y la planta está como que vuelta loca si se despierta o no. Empezó la curvita muy bien, calores bien y ñacas, caray. A media cosecha nos cae un calor de 50 grados. Cosecha perfecta venía. Venían todos los racimos parejos, todas las frutas parejas, un crecimiento uniforme. O sea, toda la hectárea venía con la misma calidad. Básicamente un 70-80%, que es mucho, ¿eh? Es mucho que un viñedo venga... parejito, el 70-80 es muchísimo. Donde fuéramos, parejito, bonito, ñacas, caray. Cortamos el sábado una Cabernet Franc, increíble. El sábado nos caen 50 grados centígrados y el lunes luego tronó. Compotada, cocida. Así la agricultura. Tenemos esas variantes.
Era demasiado bueno para ser verdad.
O sea, ya como damos carrilla que decimos, ¿qué más puede pasar aparte de la pandemia? Pues ahí te va el calor, carijo. Sigan hablando.
Oye, pero en lo general, fíjate que sí he escuchado que en términos generales agrícolas, el 2020 ha sido un buen año.
Fue muy
buen año. Y lo curioso es que lo he escuchado de gente en Baja, en Coahuila, en Zacatecas, en Chihuahua. Todo el mundo le fue muy bien en general. O cuando menos dicen que les fue muy bien. Y que, bueno, cuando menos el 2020 va a sacar buenos vinos.
Sí, mira, el que cosechó antes de finales de agosto, en esta zona, este año los blancos van a ser espectaculares. El vino blanco que tú veas del Valle de Guadalupe 2020, cómpralo, son una garantía. Porque la uva venía, ahora sí fue hasta finales de agosto, fue el año del agrónomo. La uva venía perfecta. O sea, no. Para los que saben el tema del vino aquí en La Baja, las uvas blancas tienden al final de su maduración, tienden a reventar y se empiezan a pudrir y hacen lo que es el honguito, ¿no? Para la gente que sabe, aquí los locales, ¿no? Este año no hubo eso, porque la planta se vino parejito, bien bonito. Pero pues los que no alcanzaron a cosechar antes del día del calor, pues ya los vinos se fueron compotados, pues. O sea, sí. Sí, va a haber dos cosechas, va a haber dos versiones de una muy de cosechas en este 2020. O sea, los de antes del día del calor van a estar increíbles y los de allá van a estar coquetones.
Pues bueno, entra el trabajo de la enología. ¿De esto es lo que te tocó?
Que hagan algo los enólogos.
Pues sí, ¿verdad? Que para eso se les paga. Oye, cuando yo te conocí, me acuerdo que tú también estabas haciéndole a la enología. En un proyecto propio.
Sí, mira, yo hace 10 años quise, que, pues ya tengo todo el día, toda mi vida metido en esto, ¿no? Entonces yo por muchos años he hecho vinos y he hecho vinícolas y he hecho pues todo, ¿no? He estado metido muy, 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 muy metido, ¿no? Entonces me arranqué en un proyecto personal para hacer mis propios vinos. Pasión viva. Fue un proyecto que empecé con un compa, con un amigo, compadre, amigo toda la vida, Ricardo Flores. Y lo empezamos como todos los negocios del vino en el Valle. Empezamos como hobby, ¿qué onda? Hacemos una barquita para ti, para mí, hacemos dos, hacemos tres, oye, hacemos marca, ¿no? Y vamos y a ver qué puede salir. Y nos aventamos a la aventura. Y entonces sacamos Pasión Viva. Viva, pues, de Viva Yo, por eso son con B grande. Pasión, pues ya, eso nos explica. Estamos apasionados por este negocio. Y empezamos con nuestra primera cosecha en el 2003 con un Cabernet Zinfandel, una de las mezclas más reconocidas o más comunes que vas a probar en la familia Vivayov, o de las familias Vivayov, es el Cabernet con uva Zinfandel. Nuestro Zinfandel es uva de temporal, de la que estamos hablando ahorita de hace 50 años, la Cabernet, no es de temporal, es con riego, pero siempre hemos manejado esa mezcla. Me gusta mucho el ataque de la Cabernet, su tanicidad, nosotros esperamos a que madure un poquito la uva, Cabernet para agarrar las notas a manzana, no las pimientos, las de pimiento que normalmente son cuando están un poquito menos maduras, ¿no? Uh-huh. Y en el Zinfandel lo prendemos un poquito más dulce para que le dé un final colosón. Entonces, con ese vino empecé en el 2003, 2017, 2019, y del 2010 hasta el 14, nos todos los años hemos estado sacando vino, ¿no? Todos son viñedos propios. No compramos uva, no creo yo que sea justo que de esa tradición familiar la menosprecie comprando uvas y yo podemos producir uva y puedo controlar mis uvas. O sea, híjole, es que se va a hacer largo esta cosa, pero nosotros, como caminamos todo el día el viñedo, nos toca probar. Vas caminando y vas probando una uvita, y caminas una uvita y ves alguna cosa que te llama la atención y pruebas uvitas y vas probando. Después de 30 años haciéndolo, te empiezas a encontrar los patrones de sabores en los surcos. Y está bien curioso porque luego lo fermentas y te acuerdas de que, me acuerdo que en el surco, en el puro medio donde hay piedra, me sabe un poquito más el tanino. Y te empieza a hacer como que tu viaje, ¿no? Mira, ¿qué pasaría si mejor del centro agarro para una barrica y la hago separada y luego pruebo la cabecera y dice la cabecera, oye, la cabecera maduró muy bien? Y te empieza el gusanito. Entonces nosotros separamos la cosecha de los surcos y del surco. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, para el puro cabernet, tengo un vino que se llama puro cabernet, que debe saber a puro cabernet. Ese lo hago de las partes centrales del surco. El Pasión Viva Tinto, que es un cabernet con Zinfandel, lo hago de la cabernet, es de las cabeceras. Porque las cabeceras están más expuestas al clima. Entra el viento, más rápido enfría y calienta más rápido la uva. El sol les pega mejor porque no tienen todo el surco como barrera. ¿Sí me explico? O sea, entra el viento este oeste, entonces en lo que entra el viento va a agarrar las primeras 10 plantas y va a ser muy rápido su cambio de clima, va a ser muy rápido su interacción con el sol, no tiene sombra porque tiene un camino y cosas así. Y te van metiendo más al surco, y vas haciendo otro microclima porque el aire, después de pasar por las primeras parras, o ya se enfrió, o ya se calentó, o ya no hace aire, y ya no tienes tanto cambio de clima. O sea, no sé si lo hice más confuso, pero bueno, eso nos dimos cuenta que funciona en la maduración de la uva y empezamos a hacerlas. Yo empecé a hacer fermentaciones por microlotecitos, que ahora se llama agricultura de precisión, es otro pedo. Y así empezamos a hacer los vinos. O sea, miraba algo que me gustaba en la uva, miraba un vino que me gustaba para ciertos amigos y conocidos, y le trataba de hacerle su vinito a su manera. Entonces hice un vino verde, tipo Zinfandel, hicimos un puro Cabernet, el puro Zinfandel, hicimos el Cabernet con Zinfandel, que ya lleva más barrica, y es el que te digo que escogimos las mejores uvas para ese vino, y sacamos los vivas, que son las letras. Esos son ya los tipos de vinos ya con barrica nueva, selección de racimos. El racimo que venga un poquito feo, va para afuera. Ese se va a los otros, ¿no? ¿Qué digo? Todos están buenos, están sanos, pero sí hay un racimito azul que le decimos nosotros. Hay un racimito que lo ves y dices, ese está perfecto. Lo agarro y lo hago para otra vinificación. Entonces, es lo que hacíamos con Pasión Viva, ¿eh?
Oye, es una de las gracias de poder recorrer todo tu viñedo y de conocerlo, sí, a con ese grado de especificación, de casi casi decir, esta uva viene de tal planta o de tal espacio, uh-huh, y ya sabes y puedes predecir. Y eso es una de las gracias de que hemos platicado de este tema con varias personas, del tener tu viñedo o comprar uvas, y más, uh-huh, en un afán de explicarlo, porque ni uno es mejor que otro, son diferentes nada más. Pero cuando tú tienes un, sí, viñedo y puedes recorrerlo todo el tiempo, eso te da estas, pues como, es como un handicap, ¿verdad? Te da posibilidad de pensar mucho, de imaginarte varios vinos desde antes, ya pensando específicamente en cosas de metro cuadrado, ¿verdad? Esos 20 metros cuadrados que están ahí son lo que se va a convertir en tal. Ya les tienes este, dale, plan hecho, porque lo conoces a precisión.
Sí, y el manejo es diferente también. Digo, ya si nos metemos es eso, pero son dos negocios diferentes. Una cosa es hacer la uva, y otra es hacerla vino. Yo soy productor de uva y mi fuerte es producir uva. ¿Yo qué quiero? Yo quiero vender kilos porque me pagas por kilo, no me pagas por calidad. Entonces, mi chamba es buscar el balance. ¿Cuánta uva te puedo vender más que estés contento como cliente y te doy la calidad? Esa balanza es bien difícil porque cada cliente es bien difícil. Te voy a decir nombres, no quiero decir nombres, pero porque pues, son todos mis amigos y todos los conocen, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un cliente, no te voy a decir porque luego Pau se enoja, que con él siempre hemos trabajado sus surcos. Y está bien padre trabajar con él, porque desde que yo estuve trabajando en el pase 15 años, él tiene sus 5 surcos, y me dice, a mí quiero esta uva, la quiero que me la manejen así, lo que salga yo te la compro. Y está bien padre, porque si el año es bueno, pues le van a salir 3 toneladas. Si el año es malo, le van a salir 300 kilos. Pero está bien padre trabajar así porque conoces tu cliente. Y tu cliente sabe, conoce su productor. Entonces, trabajas bien padre porque tienes la uva que él quiere para lo que él necesita, pues. Pero él es un cliente de que quisiera que todos fueran así, la verdad, porque es bien fácil trabajar así, pues. Pero pues hay otros clientes que no conocemos, que nos están buscando en junio, en julio, que quieren uva. Y pues yo ya llevo mi rol de cosecha. Entonces yo estoy tratando de vender, de que me la compren. Le busco que tenga calidad. Pero pues tampoco quiero venderle 2 kilos. O sea, no quiero sacar 2 kilos al viñedo. Tengo que sacar el negocio, pues. Entonces ahí se pone pare. Son dos negocios muy distintos. Producir y transformarlas son cosas totalmente distintas.
Sí, fíjate. Y lo platiqué hace unas semanas con Lulu Martínez. De cómo también del lado del productor, es que a veces hay un argumento de que las vinícolas que no tienen viñedo, como si fueran menos, y pues no tiene razón de ser el argumento, porque pues no, de entrada es una práctica mundial lo de comprar uvas, hay muchas vinícolas que lo vienen haciendo desde hace cualquier cantidad de años, y aparte, por otro lado, para ti, tú que eres viticultor, pues financieramente hablando, te conviene más vender la uva. Vaya, le vas a sacar más dinero. Y aparte te la están comprando. No es como que el proyecto este te la está robando o te está obligando a dar un precio que a ti no te conviene. Pues en todo caso, la haces uva o buscas otro. Entonces,
mira, te repito, son negocios diferentes. Sí. Por ejemplo, Yo trabajo 364 días del año para el 365 darte la uva. ¿Qué pasa si me voy al 380? Yo ya perdí mi chamba ya se fue. Porque sí, la uva tiene su tiempo de cosecha y tiene su forma y su específico, no especificación, ¿no? Pero pues las requerimientos de cada productor, de cada enólogo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy riesgoso porque nos pasa el día este que te digo de 50 grados. Perfecto, todo bien. Pum, se fue el negocio. Y empiezas con negociaciones distintas. Oye, ¿sabes qué? Pues se fue el calor, pero como a todos nos pasó igual, todos estamos en la misma circunstancia. Pero si nomás me pasó a mí, pues yo tengo el potencial de perder la cosecha, pues. Entonces, pues te digo que son negocios diferentes. Ahorita, por ejemplo, que dices el tema, déjame rezar un poquito lo que estás comentando ahorita, ¿no? De que muchos viticultores compran la uva para hacer sus vinos y que si es bien o es mal. Pues ahí te va. Yo soy productor de uva. A veces contrato quien me haga el vino, porque yo no soy productor de vino. Y yo tengo una capacidad para hacer mis 2,000 cajitas. No tengo más. Porque yo le invierto a tractores, a bomba, a dosificadores, a insumos. Y el enólogo le invierte a tanques, a mangueras, a bombas de trasiego, a bombas de transfusión y pues todo su bodega y su refrigeración. Pues yo también requiero de los enólogos. Porque hay veces que yo no puedo producir toda la uva. Por ejemplo, este año que fue un año difícil porque pues el factor mercado es muy incierto. Pues hubo gente con la cual yo me asocié y le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la uva y tú me pagas con vino. Y no prendo mi bodega. Entonces, son negocios diferentes que funcionan, que tienen que funcionar juntos.
Pues. Claro, y también en algún momento pues reconoces, y yo creo que se reconoce de ambos lados, porque le sucede a varias personas de ambos lados de decir, oye, pues más allá de que tenga, suponiendo que no fuera un tema de tiempo, de que no lo pudieras hacer, oye, pero pues lo mío es la tierra. A ti te va a salir mejor el vino que a mí. Ya sabes qué quiero, dale tú. Yo me encargo de lo mío y tú de lo tuyo.
Las alianzas siempre han sido la forma más importante de crecer. Te digo, en mi caso, pues mi papá, mi abuelo, él le vendía a Domecq y a Cheto. Y antes se vendía, antes sí, por ejemplo, antes sí te compraron uva por calidad. Primero tenía que llegar a cierto azúcar. Obviamente ellos metían a un despalillador de 8 toneladas, de golpe 8 toneladas, y estaba un señor con la góndola cuando la estaban volteando para ver cómo venía la uva y la miraban. Está chorreando mucho jugo. Era una cruz. Trae mucha hoja, era otra cruz. Vamos a checar el azúcar. Híjole, está muy baja el azúcar, otra cruz. Y haz de cuenta que pues, el precio estaba fijo de la uva, ponle, no sé, 600 pesos en aquel entonces. Cada cruz eran 50 pesos menos. Y así te tabulaban. Y así se hacía. ¿Qué te digo? Blanca. No, era tinta. Otra cruz. Entonces, era muy diferente antes. Mi familia les mandaba la uva y nosotros nos preocupábamos porque la uva llegara en presentación decente. Pero la calidad no era tan importante como ahorita. Esa la calidad la metió Montechanic y es reconocido. La primera bodega en Baja California que se metió al tema de los monovarietales, vinificación, refrigeración, trasiegos, baches, microvinificación, porque todos vinificaban en 100,000 litros. Ellos empezaron con tanques de 7,000 litros, algo que eran para nosotros los de los hobbies, pues. Entonces, sí ha cambiado, pues. O sea, sí ha cambiado y sí se ha modernizado. Pero, por ejemplo, en el caso de Montechanic, ellos le dan mucho arraigo a la uva. No hay uva buena, no hay vino bueno. Así es como lo que se tiene que razonar, ¿no? O sea, es más fácil hacer un vino malo de uva buena que un vino bueno de uva mala. No se puede. Entonces, es un pedo.
Sí, bueno, es que cuando tienes uva buena, pues ya estás en el negocio de no cometer errores.
Debes estar en el negocio de no cometer errores, exactamente.
Por decirlo de una manera muy elegante, ya estás en el negocio de si ya sabes qué quieres, o sea, si te llegó este Zinfandel y ya sabes para dónde puede ir, pues hay un plan que ya debe estar en tu cabeza y el chiste es no cometer errores.
Mira, y una cosa que respeto mucho de los enólogos, de los chiquitos y medianos, los grandes es muy difícil que lo hagan, ¿no? Pero una cosa que yo respeto, que todos los años su vino de línea sepa diferente. Eso a mí me quiere decir que son vinos muy honestos. Están respetando la uva, están respetando la fermentación, los sabores, los aromas. sí tratan de seguir su línea como concepto, pero sabe diferente. Entonces, pruebas la diferencia. Ahorita se está poniendo mucho de moda los cabernet de los diferentes valles. Mira, prueba el Valle de Ojos Negros, de San Jacinto, de Guadalupe, de la Trinidad, de todos los valles, ¿no? Los cinco valles que son aquí. Lo pruebas y yo he ido catas de cabernet a probar la diferente forma de cómo es cada terroir, pues. Y son totalmente opuestos. Y todos tienen su sellito, todos tienen las pruebas, y pues ya uno que le sabe un poquito el viñedo dices, ah, mira, este es clima frío, este es clima caliente, pero pues ya son cosas que uno ya lo traemos metido, ¿no? Pero para los nuevos tomadores de vinos o los que están, ya van bien metidos en el vino, es bien interesante cuando se dan cuenta de eso, que puedas reconocer la diferencia de la uva por los años. O sea, es ¿cómo te digo? Es uno se emociona. Es como un reset. Te das cuenta que, pues este fue el 2019 y lo probaste, me encantó este vino, me encantó el de Juanito Pérez, el de Juan Camaney, y lo pruebas el siguiente año, oye, pero Doña Chorita está bien bueno su vino también, porque cambió el año. Y ahí es donde empiezan las benditas, malditas diferencias, pues. Benditas porque existen, malditas porque te confundes más.
Claro, a mí se me hace, retomando lo que dices, creo que sería, yo como lo entiendo, le das el mismo tratamiento a la uva que le hubieras dado y permites que el año se exprese. Permites que esa cosecha se exprese, tú hiciste tu trabajo bien hecho, uh-huh. dentro de los parámetros que lo tienes que hacer con el producto que recibiste. Y como dices, es parte de lo bonito también, es que cada año en el vino es diferente. Probablemente, vaya, si es una cierta línea de vinos, pues es muy probable, por no decir casi obvio, que va a seguir una misma línea. Por decir, pues estos van a ser vinos que siempre van a ser de tanque de acero inoxidable y nunca van a tener barrica, y así se van a ir. O esto es un vino que van a quedar en barrica 36 meses y luego en botella otros 36, y entonces, pues bueno, cada uno va a tener una filosofía de acuerdo a su etiqueta, por decirlo así, pero qué padre cuando cada año va siendo diferente. Y que no.
Eso pasa mucho en los monovarietales, ¿eh? En las mezclas es bien difícil, es otro gato. En monovarietales es donde realmente le ves el terroir. En los mezclas es bien difícil porque pues cambian las mezclas. Pues
tendría que ser la misma proporción. De sí, las mismas cosas, pero ahí, y.
Sí, pero ya una cosa es un monovarietal que es expresión de una sola uva, y otra cosa es una línea con mezclas. Nunca. O sea, la mezcla, ¿por qué son las mezclas? Trata de buscar lo mejor de 2, 3, 4, 5 vinos. Eso es una mezcla. Si no toma café sin azúcar, si no te gusta el sabor de café, pues es una mezcla. Entonces, ahí es otro.
Estás buscando en una mezcla, estás buscando un sabor y un aroma, estás buscando un perfil. Estás buscando algo. Ajá. Mezclando cierto lo que tienes enfrente de ti, decir, ay, mira, esta es la mezcla que más me gusta, y ya cuando llegas a esa decisión, pues ya es cuestión de cada quien y depende de cuántas uvas. Pues en México no hay ninguna regla al respecto, entonces pueden ser 2, 3, 4, 5, no. 20 y en porcentajes diferentes. Es parte de lo bonito, es parte del caos que es México, el que cada quien haga lo que quiera, y creo que ha sido parte de la identidad también de eso. Pero como dices, es otro gato, ¿verdad? No tiene nada que ver esto con los monovarietales. En los monovarietales es donde en efecto sí puedes ver y puedes presenciar.
El monovarietal es la interpretación de un enólogo de una uva. La mezclas es el gusto del enólogo, porque está en su sello, ¿no? O el gusto del cliente, ¿no? Y por eso tenemos gamas, básica, media, alta, y ahí cada quien le pone sus gran cava especial o lo que quiera, ¿no? Pero, a fin de cuentas, son tendencias. Pues mira, el vino es como la moda. Tú tienes, ¿te acuerdas cuando venías? Era mucho puro tinto, y tú eras, no, yo blanco ni me lo pongas para ver, ¿no? ¿Cómo están los blancos hoy? ¿Cómo está tu paladar para blancos? Ahora también, ¿cómo fuimos bajando la intensidad de los vinos tintos? Digo, yo siento que debe haber un porqué, cambia tu paladar. Si te acuerdas, antes todos eran barricas, taninos, astringencias, vinos muy poderosos. Tenemos 10 años que fuimos bajando el poder del vino, lo estamos haciendo vinos suaves, sutiles, agradables, aromáticos, medios, con final, mucho más sutiles. Entonces ya el blanco ya pudo empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque le cambiamos el paladar al consumidor, pues. Y ahorita los blancos, oye, fíjate que en la misma intensidad, mira, hay aromas, hay pétalos, hay acidez, ¡pum!, te abre otra ventana. Entonces, hemos ido mejorando nuestro paladar porque hemos ido mejorando también los gustos y son tendencias. ¿Nunca has probado un vino blanco frío a la sombra y al sol?
Sí.
Totalmente diferentes. Totalmente otra experiencia.
Sí, y es una costumbre también de hacerse de probar y de querer probar de varios o de todo y no nada más del último que te acuerdas o de la última marca que quieres. Yo intento, uh-huh, en la medida de lo posible de tratar de probarlo la mayor cantidad de cosas y no solo eso, de acordarme, de decir, oye, también blancos, también rosados, también espumosos, uh-huh, cuando menos pruébalo.
Espumoso, agárrate para el 2020, ¿eh? Viene fuerte la tendencia al cambio para espumosos. A mí te acuerdas que para el 2020 o 20, para el 2022 o 2023 vas a ver que el espumoso va a tomar una potencia, va a crecer potencialmente. El espumoso viene fuerte como nueva tendencia.
Yo creo que es tan solo natural que eso suceda, porque vaya que sí, el espumoso, sobre todo un lo que en el conocimiento normal, una semiseco, seco, brut, con la comida mexicana es una especie de comodín. Con lo que quieras.
Sí. Totalmente.
Con
de acuerdo.
Lo que quieras. Totalmente. Y si de algo también estamos de acuerdo en este país, por cortesía de otras bebidas, es que el gas carbónico, qué rico es en una bebida. Entonces, sí, es un ganar, 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 ganar para todos. Yo los que me ha tocado probar de México, aparte están en muy buen precio la gran mayoría. Son muy accesibles. Es nada más necesitamos brincar este paradigma de que el espumoso es para celebrar. El espumoso tiene que ser francés.
Para bañarte, ¿no? Para tirar, para darle un sablazo.
Exacto,
y tirarlo.
Exacto, ¿verdad? Y que tiene que haber toda esta pompa y circunstancia de que abrirlo de cierta manera. Y de que, digo, está bien divertido que hagan eso, pero creo que va a estar más divertido que normalicemos.
Hay una anécdota ahorita que dices de que el vino es para celebrar, el espumoso es para celebrar, ¿no? Y va con ciertas ocasiones, ¿no? Está anécdota de mi papá. Mi papá empezó a usar copa por culpa de Provino. Él tomaba en vaso de vidrio. Entonces, eso está pasando, eso va a pasar con el espumoso. O sea, tienes que algo que para nosotros es tan habitual tomar y tener y es como nuestro líquido, por resulta que tiene un protocolo. No lo sabíamos, o sea, no es que no sabíamos, pues ¿quién le importaba una copa hace 20 años? Pues eso te pasa, eso es lo mismo que estás comentando ahorita con los espumosos, digo, al revés obviamente, ¿no? Pero sí, tiene que ser una celebración, un año nuevo, o tiene que haber uvas, o tiene que haber quesitos, o sea, muy específico, ¿no? Pero no
es cierto. No es cierto. La verdad es que la razón para abrir un espumoso es porque es divertido.
Así es.
Y ya. Es todo lo que tienes que saber. Esto va a estar divertido.
Espero que tenga
otro. Exacto. Yo creo que el único tema, igual y del lado técnico del espumoso con el resto de los vinos, es pues sí, el gas carbónico se va a ir. Es súper recomendable que si la abres te la acabes. Porque el vino.
Sí.
No es de que se va a echar a perder ni nada, pero va a perder, va a cambiar. O sea, se va a
convertir. Sí, no, se le va la magia.
Sí, se va la magia. Como cualquier refresco, ¿verdad? No hay gas carbónico y pues ya se fue la diversión. Entonces, pero qué padre que yo también, ojalá seas profeta y ojalá sea lo que suceda. Yo encantado, a mí me encanta la idea. Creo que cada vez me gusta ver cuando la gente prueba por primera vez o se empieza a dar cuenta de que puede ser algo más común, cuando menos empezar tu fiesta, por decir así, o cena, con burbujas. Empezar a decir.
Sí. No, imagínate, no, espérate. Esto era padrísimo que pudieras tener un evento social entre amigos con tiempos, pero de vino, no de comida. O sea, como dices tú ahorita, empezamos con un espumosito, ya a la tarde empezamos con un vino blanco, y luego empezamos con un cabernet para agarrar la tarde, para empezar a abrir paladar, y luego empezamos con un vino, un merlot, un malbec para la carnita, la comida, y terminamos con uno de postre. Puta, sería genial, cabrón.
Sí.
pero somos atascados, pues.
Sí, es que es, vivimos con esa naturaleza. A veces es bien difícil llevar. La verdad es que se requiere una especie de orden, ¿verdad? Y de, oye, ¿qué, con qué y a qué horas y a qué y en qué momento y con qué lugar va cada cosa? Pero
es un gusto, sí. Es un gusto y también hay una prudencia, porque no es como, no sé si te acuerdas que antes tus papás o tus abuelos y mis abuelos, vamos a comer, okay, primero la sopa, luego la ensalada, y luego la comida, y luego te daban otra cosa, ¿no? Que no era postre, pero otra cosita tarugada, ¿no? Una vena o algo, ¿no? Pero pues es como estamos acostumbrados a comer. Nosotros ya lo quitamos, lo cambiamos por como dices tú, por un vino, una carne y una ensalada, y se acabó, pues, o sea, no hay más, pues, o sea. Sí hay hábitos que tenemos muy padres, que los tenemos arraigados, pero nos hemos hecho muy cómodos a una botellita y con eso, ¿no? Que también abrir una botella es para una persona es un chingo de alcohol, pues. No cualquiera se toma una botella y no quiere otra.
Exacto, sí. No es para cualquier persona eso. Pero de una, vaya, mira, en el momento en el que estamos en México, creo yo que ya abre la botella por la razón que quieras y por donde quieras, ya es ganancia. Uh-huh. Y ya poco a poco yo creo que nos irá entrando, yo creo que es una cosa natural, es un paso natural cuando vas pasando por el mundo del vino, que vas entendiendo que está bien padre tener un vino para cada momento de tu tarde, día, noche, no sé, como lo quieras ver, ¿verdad? Y mejor uh-huh. aún si te vas a tomar el tiempo de tratar de emparejarle a tu gusto la comida que quieras a ese vino.
Pero fíjate, mira, aquí algo curioso, ¿no? Que yo vi ahorita con este tema de la pandemia y el tema de los gustos, ¿no? ¿Supiste tú que el vino fue la bebida con alcohol más consumida en pandemia? Fue lo que más se vendió y lo demás a nadie le importó. El vino está arraigado porque es una bebida milenaria, pues no es nueva, no es, digo, está en la Biblia. Entonces, o sea,
mucho antes,
2000 años hecho. Segurito tiene.
De hecho,
digo, 2000 años.
Está. Sí, no, de hecho antes, ¿verdad? Pero yo creo, digo, en mi experiencia, cuando me ha tocado casi, digo, no es la palabra convertir, pero que gente empiece a tomar vino, que simplemente gente que no tomaba uh-huh. vino y que por alguna razón ahí me tocó influenciar eso y que ver que empiezan, todas 10 de 10 han sido de que ya nada más toman vino prácticamente.
Sí, y hay que educarlos. Mira, yo lo he visto aquí con las fiestas de la vendimia. He participado desde la primera hasta la del año pasado. Este año no hubo, ¿no? Y vieras cómo era la cara de la gente. Probaban el vino que fuese. Nosotros no bateamos porque nosotros siempre teníamos fuerte nuestra tendencia a vinos dulces. Entonces no la gente los probaba, pues estaba dulce, pues. Pero, por ejemplo, a veces que oye, dame, cúbrame mi stand, me decía el vecino, porque tengo que ir al baño ahorita. Y te pues, metías al stand de lado que probaban su vino, pues, a echarle la mano. Pues antes era, así éramos. Y mira, si lo probabas y pues por más que le querías explicar a la gente que está bien, está sano, es un vino bueno, miras un cabernet, miras esto, es lo otro. Pues la cara te decía todo. Y sabes qué, yo no estoy listo para estas bebidas. Y pues la labor era, oye, pero pues tampoco estás listo para los chiles habaneros, aquí no se dan. Y te gusta el chile habanero, ¿no? Entonces, sí la gente se ha abierto más a probar cosas nuevas y le ha encontrado gustos de una forma diferente a lo que no ha probado. Y se está arraigando bien fuerte, ¿eh?
Sí, yo creo que sí se está arraigando. Qué padre que se está arraigando aparte. Y es un proceso. Y porque aparte, digo, dentro de que es un gusto, pero yo me acuerdo mucho de niño, de la primera vez que probé ciertas cosas y que no te gustaron. La primera vez que probaste cerveza, lo más seguro es que no te gustó, o café, porque tu paladar todavía no está listo para esos sabores y no pasa nada. Si en tu caso, ahorita todo lo que quieres son vinos muy dulces, dale y disfrútalos.
Así
poco
es.
A poco, totalmente poco a poco vete moviendo y ve probando otras cosas. Y en algún momento uh-huh. le irás encontrando el gusto. Igual con lo que quieras, con las cervezas, por ejemplo, ahora que últimamente se está sofisticando más el asunto y que cada vez hay más oferta de la cantidad innumerable de tipos de cervezas que puede haber y le vas agarrando el gusto. Cada una son bien diferentes. Digo, antes nosotros hace 10 años, por no irme tan lejos, yo creo que, y es la concepción de la gran mayoría de la gente, es qué tipo de cerveza hay: clara, no tan clara, oscura y light.
¿Qué tienes frío?
Sí, ¿verdad?
¿Qué tienes frío?
Y San se acabó, y las de Navidad.
Así, las sí. Ah, no, nos podemos ir comerciales,
Sí,
¿verdad?
exactamente. Y,
Qué bonito flor.
pero, y lo, pues, digo, me acuerdo, no sé si te acuerdas que había una que se llamaba conmemorativa o una que era con los. Era la noche, digo, es todavía la Nochebuena, la siguen sacando, pero había otra que era conmemorativa del año.
Ah, sí, que era puro
Sí,
caramelo.
y que era una botella muy bonita y que traía el año y con estas tapas que no sirven para nada, pero que son muy bonitas.
Sí,
Este,
sí, sí.
y hasta ahí llegaba. Y últimamente, de 10 años para acá, ya estaban hablando la gente y que la Pilsner y la Lager y que el Stout y la Porter y que es, sí,
Artesanales.
artesanal. Bueno, o no
Simplemente.
necesariamente artesanales,
Ahí.
simplemente diferentes, de diferente tipo de cerveza. Ya más allá de que la hagan, que hagan 1.000 litros o hagan 10.000, es simplemente el estilo de cerveza que es. Y pues sí, todas entran en la categoría de cerveza, pero ¿qué crees? Ninguna tiene nada que ver con ninguna otra. O sea, todas son bien diferentes.
Diferentes.
Igual que el vino. Todos califican como vinos, pero pues hay como 3 millones.
Sí, no, pero también otra cosa que a mí me pasa y me pasa muy seguido, el vino también va muy casado con tu estado de ánimo.
Totalmente.
Eso yo no, o sea, yo soy muy dadito a echarme una copita de vino en la noche. Bueno, no en la noche, después de venir a trabajar, que ya es hora de sentarse, que ya está todo en orden. Me destapo, si está la botella destapada, me eché una copita, me la tomo y entras como en un estado de tranquilidad. O sea, pues me desconecta, pues honestamente me siento, me tranquilice y es como que mi día se acabó, es mi premio y me cae muy bien. ¿Cuál vino? Cabernet. Ahí sí soy muy específico. A mí me gusta mi Cabernet, yo soy amante del Cabernet y el Sinfandel, pero mi Cabernet es como el vinito entre medio de todos los factores. Yo siento que el Cabernet es el común denominador y de ahí para arriba y para abajo, ¿no? Pero bueno, mi caso, ¿no? Y sí depende mucho el estado de ánimo. Hay veces que el vino no funciona y hay veces que el vino que pruebes te fascina y al día siguiente vas por dos botellas para tener en tu casa y las pruebas y dices, puta, güey, no me gustó.
Sí.
El estado de ánimo es primordial para una mejor copa de vino.
Sí, yo no, todavía no lo he pensado bien cuánto porcentaje de la experiencia del vino tiene que ver con tu estado de ánimo, pero debe andar ahí arañando los 30 o 40% de la experiencia tiene que ver con tu estado de ánimo. A mí me ha ido re bien y horrendo con el mismo vino. Digo, no
Sí.
horrendo, pero de que el disfrute no es el mismo. Y he tenido unas cosas que, es que sí, o sea, dependiendo de tu estado de ánimo, de cómo te fue en el día y de ese preciso vino, qué fue lo que te hizo en ese momento, porque a lo mejor no era lo que esperabas y te supo más rico de lo que esperabas y entonces fue tu calma llegó mejor y todo fue mejor. O a lo mejor era una de que dices, ah, este me lo recomendaron, déjame lo abro y a la hora de que lo probaste, pues no, me dio.
Mira, a mí me ha pasado, hay ciertos vinos para mí icónicos. O sea, uno de los que más me acuerdo es un Merlot de Lisiaga del 98. Me acuerdo perfectamente en el ratito que Don Lalo me lo sirvió. A ver, pruébate esto por primera vez. Y lo agarré, lo probé. Me marcó tanto el gusto que traía y tan a gusto que me pasé que hasta la fecha me sigo acordando de la memoria del señor por esa copa de vino. Y cada vez que me acuerdo de él, me acuerdo de la copa de vino y me acuerdo de esa situación. O sea, me dejó un clip de historia grabado cuando me dicen Merlot de Lisiaga del 98. Me acuerdo perfectamente de la escena, pues. Una vez que estuviste aquí conmigo, que estuvimos aquí en el restaurante platicando, estábamos sentados y probaste el Cabernet, y me acuerdo así perfectamente, ah, está bien. Con mi corcho te va a quedar mejor y todo, pero me acuerdo que la experiencia fue grata, pues, y me deja así como que clips de muchas vivencias casadas con el vino, pues, y a mí me pasa mucho eso, pues, o sea, es yo me fuera un 45, si me fuera.
Ya, a mí yo tengo, fíjate, yo tengo dos experiencias con vinos tuyos que me acuerdo perfectamente y que luego que es bien curioso, a veces esto es bien ingrato porque luego igual le puedo hacer el mismo vino y no te va a pasar lo mismo. Y a veces es mejor,
Tienes una
sí,
decepción.
y puede ser una decepción porque, y esto te puede suceder, esto es parte de lo bonito y de lo no tan padre.
Malditos
Es como
reencuentros.
una montaña rusa. Hay parte de la montaña rusa que te va a gustar, otra parte no te va a gustar tanto, pero todo es divertido, ¿eh? En realidad.
Sí.
Este, pero me acuerdo uno de un Pasión Viva B,
Ajá.
que cuando me lo
Tempranillo.
tomé, no, bueno, lo disfruté enormemente. Me acuerdo que lo abrí porque dije, bueno, lo voy a abrir ya ahorita. Recuerdo que no estaba pensando en, o sea, no traía ninguna expectativa. Estaba pensando en otra cosa, lo que quería era tomarme una copa de vino. como uh-huh. dijiste tú ahorita, como para desconectarme. Uh-huh. Y lo que sucedió cuando lo probé fue de que, vaya, me acuerdo del, órale, y se me olvidó lo que sea que estaba pensando. Y me quedé y me clavé uh-huh. en el vino y dije, ay, qué rico está esto. Y en ese momento,
eso es el vino.
Y creo que en ese momento estaba todavía en el proceso donde dices, todavía estás pensando en algún problema o te estás como que quejando de algo uh-huh. y de repente, pum, se desaparece. Me pasó con es, eso es y con otro que tenías que era el puro Zinfandel. Uh-huh. Que también. Sí, uno que me regalaste la última vez que estuve ahí, o bueno, una de las veces que estuve ahí y me lo traje de baja. Y lo abrí un día y dije, y cuando lo probé dije, Dios santo, qué cosa, qué diferente vino, porque el Zinfandel, aparte a mí en lo personal, es, o sea, en aroma es, nada huele a eso. El Zinfandel es muy específico. Okay, el Zinfandel es muy específico cómo huele. Hay muchos vinos que se pueden medio parecer en sus ajá, perfiles sí, de aroma, no. Y el Zinfandel es otra cosa por completo. Juega en otra liga y me acuerdo de haberlo disfrutado no sé por qué y tengo miedo de volverlo a probar y de decirte si todavía hay de esos porque le digo no vaya a ser que lo voy a abrir y no va a ser lo mismo. Entonces es una como un volado que con el vino que es parte de lo bonito el poder
es que es la experiencia. Exacto. Mira, el son pocas las bebidas que tú tomas que te recuerdan situaciones. Nadie nacimos con la sabiduría de decir, ah, la fresa huele a fresa. No, lo listes, te olió algo, y dijo, ah, eso se llama fresa, y pum, lo marcaste y lo registraste y se te quedó el olor. El vino, y imagínate, México, ¿no? ¿Cómo es nuestra gastronomía? Tenemos una gastronomía tan diversa y tan abierta y tan especiada, tan condimentada, tan cárnicos, tan pescados, tenemos de todo, que si te, o sea, me tocó el famoso chicle de motita, ¿no? Que es la una de las descripciones más comentadas en el vino, ¿no? En los vinos blancos, ¿no? Ah, me huele a chicle de motitas. O sea, todo es un recuerdo. Entonces tú cuando tomas una copa de vino, básicamente vas a tener una lluvia de recuerdos. No vas a tener una experiencia gastronómica o enológica, no. Es una lluvia de recuerdos porque todo lo que estás, por cómo tomas el vino, que pues, piensas, va llegando hasta la boca, ya vistas el color, ya vistas el lo que sea, si es que te dedicas, si te meten, te clavas tanto, ¿no? Pero simplemente en el momento de inclinar la copa llegó a la nariz y empiezan los primeros factores de aromas y te empiezas a acordar un chorro de cosas, pues, involuntariamente. Y luego ya después le das el traguito y te acuerdas de otras, ah, está salado, no está salado, está dulce, está mineral, está frutado, está, y se te va todo, pues. Pero eso no para el vino, que es una lluvia de emociones que tienes pues clavadas, marcadas, pues porque y aparte alguien te dijo, ni siquiera son tuyas, son recuerdos olfativos y degustativos que alguien te dijo que esos son. Ahí de ti si los agarraste mal, ¿no? Pero pues me toca, ay, híjole, huele el jardín de dramamina de pasiflorina, perdón, de mi abuela. Yo, ok, pues yo nunca la he probado, no sé qué huele, ¿no? Pero pues es su recuerdo, ¿no? Eso es algo bien padre del vino, pues. No es como el tequila, el mezcal, la cerveza, nada. Eso nunca te recuerda nada de eso. Mi punto de vista, ¿no?
Y lo padre es que a veces esto, más bien lo que mencionamos hace rato, es que cada año cambia. Y entonces esa percepción, no solo cada año, ese mismo vino, esa misma etiqueta va a seguir, tiene una cosecha diferente y esperemos que tenga su perfil y su identidad propia, sino además... ese mismo vino con el tiempo uh-huh. va a ir evolucionando y el te lo probaste hace 2 años y a lo mejor estás en el mismo momento emocional y estás esperando lo mismo y te lo vas a comer exactamente con lo mismo porque te acordaste que ese vino con X, Y, Z, lo que más te guste, eso fue y va a estar el vino, bueno, de entrada porque sí, por matemática, por física, va a estar en otro momento uh-huh. y te vas a ver otra cosa. Y es parte de lo bonito del asunto, que el momento en realidad es hasta cierto punto único e irrepetible.
Ahora, en mi caso, métele eso y métele que pues, estuve en el campo, vi el conejo, vi la cosecha, cargué las cajas, piscamos las cajas, me tocó el amanecer viéndolo cuando íbamos a piscar. Entonces, sí es algo muy, muy, muy único en experiencias. Me tocó la suerte de me toca la suerte desde la broma, ¿no? Pero desde plantarla hasta cobrar la botella. No venderla, que es diferente. Venderla es una cosa, cobrarla es lo último que te falta, ¿no? Pero toca el proceso. Y es bien interesante porque me acuerdo que cuando empecé con Pasión Viva, que yo ya traía mi proyecto, cuando vendí la primera caja a un amigo acá, Cerdán, acá en Monterrey, en Ciudad de México, mi primer distribuidor, lo mandé, puta, cabrón, hace cuenta que sentía, ahí se va mi primera cosecha. Y tus emociones son más fuertes porque todavía entras en otro proceso de emociones, que es, oye, vamos a ver qué le gusta a la gente. Y empiezas como con los nervios, pues, la quinceañera, haz de cuenta, los nervios de quinceañera, ¿no? De que, híjole, pues, a ver cómo va con el vino, qué dice la gente, qué espera, que, o sea, a los 3 días, oye, ¿cómo te fue con el vino? Oye, güey, todavía no llega. Espérate, tranquilo. Y sí, te mete muchas emociones este oficio. Muy divertido. Y
fíjate que yo me acuerdo una vez de haber estado en Baja California y que estabas poniendo el sistema de riego en tu viñedo. Y estabas poniendo los tubos y me acuerdo de haber visto y de haber gente trabajando y de haber empezado, creo que esa fue la época donde empecé a entender la cantidad de trabajo físico y, uh-huh. y mi mental y de tiempo que se requiere para que eventualmente salga un vino. Y me acuerdo que de ahí nos fuimos enfrente, ahí va Yoshi, fuimos a ver unos tanques y luego unas barricas y sacamos de la barrica y luego botellas y pedimos de, no me acuerdo si alguien cocinó, pedimos algo de comer y estuvimos tomando. Y luego eventualmente razoné todo el arco que necesita suceder. De que alguien siembra una planta, de que alguien cuida la tierra, de que alguien le pone lo que tiene que poner, que en este caso ya hay, como ya lo mencionamos hace rato, es, pues bueno, ahora se siembra diferente y hay sistemas de riego y es lo más inteligente.
Lo que viene.
Es lo más inteligente al día pues de hoy, a como razonamos el asunto, es lo más inteligente. Y entonces todo ese trabajo que toma tiempo, todo que aparte es, pues espérate, no nada más es ya lo pusiste.
Sí.
Espérate a que los años que necesite la planta y espérate a que la cosecha y a ver si el clima da y la y toda esta historia y para no seguirnos alargando para que luego llegue una botella de vino y de repente tú tengas la oportunidad de agarrar y decir mira y salud y estar disfrutando un momento y que luego aparte ese momento va a estar vinculado a ese vino y a ese sabor.
Claro. Pues mira, por ejemplo, que estás tomando ahorita el Nebbiolo. Es 2007, tiene 13 años.
Está perfecto el vino, está increíble.
Pero lo que voy, hace 13 años que lo cosechamos y ahorita lo estás probando y te gustó. Entonces, ¿quién puede? O sea, imagínate, bueno, para mí es un gusto y un orgullo decirte, oye, pues después de 13 años tenemos un vino perfecto. Porque se hizo bien desde un principio.
Sí.
Entonces, esos son puntos que tú tienes a tu emoción y a tu experiencia, y aparte es lo que te revitaliza para que sigas haciendo esto de la manera que lo estás haciendo y te sigues emocionando y contigo y con otros y pues con todos. Te ayuda mucho a que es una palmadita en la espalda, más bien, o te falta o mejora. Pero también otra cosa que pasa mucho en los vinos y también en campo es de que las estéticas sí son bienvenidas. O sea, a veces no estás de acuerdo quién te las da o cómo te las dan, pero sí las escuchas porque tiene mucha interpretación personal y tiene mucha experiencia personal y tiene mucha mano personal de cada quien. Y y como te decía al principio, ¿no? Desde que pues está listo para meter un patrimonio, porque vas a meter un patrimonio y vas a sacar un patrimonio, obviamente, ¿no? Pero la gente se mete mucho porque son pocos productores que no toman vino todos los días. Pues mi abuelo decía, el que no ande tomado para las 10 se va a su casa, no está trabajando. Era la forma que teníamos de pistear todo el día, pues.
Sí, fíjate que hay un tema, ahorita que mencionas lo de la crítica, hay que saber por dos lados, ¿verdad? Uno, darla, y otro lado, recibirla. Sí. Hay que saber que...
Pero son tres. Y saber escucharla. Sí. Porque a veces te dicen paja y pues la paja, mándala para un tubo, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, saber decir, oye, cuando pides, sobre todo cuando pides la opinión de alguien, a mí me cae, bueno, se me hace muy paradójico, por decirlo así, que alguien te diga, oye, que te pregunten y que te digan, no, es que por favor, si te fue bien, si te fue mal, dime y todo. Y luego cuando te toca la pena o lo que tú quieras de decir que te fue mal, toman ofensa. Entonces no hay manera, ¿verdad? Entonces, y es así como que a veces darle crítica a gente es que la pide, Tienes que entender que a veces hay que darla con pinzas, porque hay gente que, aunque te pide la crítica y que se la tratas de dar de la mejor manera, pues no la recibe bien o lo toma personal. Entonces, a lo que voy es de que de entrada, primero, creo que no hay que tomarlo personal. También hay que aprender a decirlas, expresar las cosas con las palabras correctas. Una cosa es te gustó, no te gustó, otra cosa es estaba como estaba. Hay situaciones que a lo mejor afectaron a lo que tú estás probando, no haya sido como debería de haber sido. Hay que tomar en cuenta una serie de cosas. O sea, por ejemplo, para el ejemplo de ahorita de pandemia es, para mí, uno de los ejemplos es pues, la comida, cómo te llega a tu casa o cómo llega de cuando la compraste. Sí. No es lo mismo de cómo fue servida en el plato, por ejemplo, a todos los restaurantes que no se dedican o que no se dedicaban a mandar comida a domicilio y que ahora tuvieron que, esa fue la única opción. Entonces, pues el plato no está pensado para sobrevivir en una caja de cartón, pero ni siquiera...
No saben hacer comida para llevar.
Exacto, o más bien la comida o la envoltura, todo esto no está pensado, entonces se hace lo que se... Uno entiende que se hace lo que se puede. Uh-huh. Y pues dices, bueno, pues es que pues ya pasaron 20 minutos de que la comida estuvo preparada a que te la estás comiendo tú. Entonces, también el ejercer una crítica sobre de eso, pues hay que tomar en cuenta que pues, cuando te lo estás consumiendo. Y no nada más decir, oye, pues es un, no me gustó, o es un mugrero o algo, y decir, bueno, pues...
¿Cómo criticas algo que no está hecho para
exactamente,
eso?
Exactamente, pues? No, por eso, ese creo que es la parte del saber dar la crítica y de tomar en cuenta el contexto y las situaciones en las que sucedieron.
Sí, pero también si eres especialista en Subway y Burger King, pues también, oye...
Y ese es ese es el otro lado. O sea, el recibir la crítica, el saber recibir la crítica y decir, oye, a lo mejor estoy envolviendo mal lo que estoy mandando.
Fíjate que mira, yo lo que siempre he visto, cuando tú le hablas a un enólogo o a una persona que hace vinos o un dueño de los viñedos y le dices, oiga, ¿sabe qué? Que su vino, que esto, que está re malo, que esto y que lo otro y que... Si te fijas, todos nos quedamos callados y los dejamos hablar y tratamos de entender qué es lo que nos quiere decir. Porque una cosa es hablar y otra cosa es decir. Entonces, yo siempre me he dado cuenta que donde hay muchas veces problema con el tema de la discusión de... Si vino está bueno, está malo, está correcto, te gusta, ¿no? Siempre es con la gente que se dedica a venderlos o los sommeliers, que lo traen como arraigado a es lo mejor que hay. Porque es lo que les enseñamos, pues, porque tenemos que, de cierta forma, tenemos que vender vino, pues. Y el dueño o el que está bien integrado al proceso dice, ah, pero ¿por qué me dices esto? Porque, pues, sabe, están más educados, están más conocidos. Yo siempre he dicho, le he comentado a la gente de que si tienen alguna duda de algún vino, al último que le van a preguntar es al vendedor. Porque vino ya lo tienes. Y ya lo probaste. O ya lo compraste, ¿no? Entonces, tengo una duda del vino que, ¿sabes qué? No me gustó, me supo a rayos. O sea, el peor que siempre nos pasa, ¿no? Digo, pues no le preguntes al que lo vende, porque el vendedor dice, no, pues es que el vino, es que usted no sabe, que compre más y que no. O pregúntale a alguien que hace vino y te va a decir, mira, lo que pasa es que pudo haber pasado esto, o no, si es el de la bodega, pues te va a decir, oye, no, que fuese así, sabes que mira, dale otra oportunidad, espérate, o prueba este vino, pero tratas de buscar una conversación o un aprendizaje de las dos partes, ¿no? Pero sí es complicado ese tema. Es difícil
y creo que hay una manera que a mí me gustaría, o me gusta ejemplificarlo, es no es lo mismo un producto que está malo o está echado a perder a un producto que no te gustó.
No, son cosas diferentes.
Entonces, también cuando uno expresa sus pensamientos acerca de un producto, en este caso de un vino, pues también entender, oye, bueno, pues no, el vino no está echado a perder, el vino, pero pues no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Se me hizo aburrido, se me hizo plano, no me gustó el aroma o esos sabores no son lo mío. Y se vale, digo, más bien, es... Por favor, tenlos, porque eso define tu gusto. O sea, el saber que...
No todos son
iguales. Exacto, y saber qué te gusta y qué no te gusta es bien importante para disfrutar el vino. No se trata que te gusten todas las botellas del planeta, al contrario.
Mira, tengo un consejo de sabiduría. Para conocer lo bueno, ocupas probar lo malo. Porque si no, no tienes punto de comparación. Entonces, probar lo malo es parte de tu educación.
Exacto. Que en el caso del...
Y lo malo en un tema ambiguo, ¿no? Porque, pues, como dices tú, un vino bueno es un vino sano, inocuo, que cumpla con una con un proceso de vinificación sano, que sea un producto de calidad, pues eso es bueno. Que te guste o no te guste es totalmente un estilo de vinificación.
Exacto.
Entonces, pues necesitas probar también, te debe tocar un vino malo en tu vida para que te acuerdes. Híjole, ¿te acuerdas de aquel Zinfandel de Pasión Viva que nomás no entró? Sí, pues mira, está mejor este.
Sí, y digo, más allá de los vinos, o sea, suponiendo que el vino que estás probando o de los que estamos hablando simplemente uh-huh. están bien hechos y no traen errores y todo, pues ya es un tema de que cada quien también entender, oye, este es mi gusto, ¿no? A mí esto se me hace mucho, no me gusta tanto la nariz o, sí. o me pica o no me gusta tanta acidez. O es como cualquier, vas a un, ahorita que pusiste el ejemplo del Subway, vas a un lugar donde hacen, no, a mí quítale esto, a mí pónmele más del otro y... Exactamente lo mismo.
Ojalá pudiéramos hacer eso con el vino. Oye, ponle más tanino, ponle menos tanino, métele más fruta, métele más alcohol, métele menos alcohol.
Fíjate, ¿sabes? Ojalá se pudiera. ¿Sabes qué va a pasar? Un día se va a poder y se nos va a hacer aburrido. Un día se va a poder que le vas a decir a una computadora o un robot, oye, te lo encargo así, 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 y te lo va a dar y vas a decir, no.
Mira, sí lo hay. Yo fui una experiencia en California, en Napa, Pond Creek. Y es de cuenta que estos canijos, pues ya ves que tiene 14 ABA el Valle de Napa, ¿no? Entonces, este señor lo que hace, te pone 14 barricas de Cabernet de cada zona. Y atrás te pone Merlot, Malbec, Barbera, para acá la Bordalesa, ¿no? Pero el ensayo interesante de él es de que pruebas 14 Cabernets de los 14 apelaciones, o los ABA, como dicen allá, y haces tú tus propios blends. Entonces te da tus tubitos, tus medidas, tus goteritos, tus todo, ¿no? Entonces tú haces tu mezcla. Entonces ahí está el ejemplo que dices ahorita. Vas a llegar al punto donde tú lo vas a hacer como tú quieras, ¿no? Ya, pues yo agarré un cabernet de tal valle con este de tal valle, y luego lo mezclé 50-50, y luego agarré un Malbec de acá, es el Malbec, y los Barberos, los demás sí eran una sola barrica, ¿no? Nomás el cabernet es el que cambiaba en este ensayo, ¿no? Ya, hicimos nuestra mezcla, ¿no? Pues y ya, te embotellan tu vino y te lo llevas. Ya. Íbamos con Gustavo Ortega, con Chuy Rivera, con el hijo de Chuy Rivera y yo. Fue ahí el patrón nos llevó a que aprendiéramos algo, ¿no? A capacitarnos, ¿no? Y dijimos, nos quedamos de que pues después de 3 meses íbamos a probar de vuelta el vino, a ver cómo evolucionaba. Y entre nosotros íbamos a hacer como una especie de concurso pues para ver cómo, qué pensábamos, ¿no? Pues sorpresa, totalmente otra experiencia. O sea, después de que hicimos el vino, como tú dices, a como lo queríamos, con toda la herramienta necesaria, 3 meses había totalmente diferente a lo que había planeado mi paladar en ese momento. Entonces, ni eso te va a funcionar.
Exacto, porque pues tiene que ver con el momento. Era lo que en ese particular y preciso momento se te dio o la gana o la mente o hasta ahí llegaste de gusto. Uh-huh. Y luego en el momento que...
Es que acuérdate que una cosa es mezclar el vino y otra es cuando evoluciona el vino. Ahora sí dicen el garbanzo a libra es de que tú haces tus mezclas, ya quedaron, te gustaron, la metes a guarda para sacarlo en 6-7 meses porque la botella nomás te lo va a afinar y te va a quitar los picos de astringencias o de sabores o desbalanceado. Pero no sabes no sabes como tal cómo te va a quedar, pero tienes una idea de lo que estás buscando. Pero tapas 8 meses después y dices, puta madre, le atiné. Puta, ¿sabes qué? Híjole, sí, me faltó un poquito más cabernet. O sea,
es que está vivo, está vivo. Ese es el detalle, ¿verdad? Oye, Abel, pues bueno, te agradezco mucho el tiempo de esta primera aparición en este podcast. Espero que la siguiente sea gracias. Ahí en los viñedos Vivayov con toda una gama de vinos para andar probando más divertido. Ya que se acabe esta onda de no poder estar... tan cercano y tan viajando a Baja California.
Ya sé, caray, ni modo, pero pues está bien. Lo bueno de esta pandemia es de que las relaciones familiares han aumentado bastante bien. Regresamos a los viejos tiempos de convivir con tu familia.
Pues sí, que espero que para todos les esté siendo leve y padre el asunto ese. Y vayan entrenando para las fiestas familiares de que ya no sean un problema, ¿verdad?
Sí, lo malo que todos ya son puras familias de 1 y 2 hijos, ya no de 6 o 7 como antes, ¿no?
Se vuelven más pragmáticos los pleitos. Oye, bueno, pues Abel, una vez más, muchas gracias. Espero que pronto nos podamos ver por allá, por Baja California, o que a ver si nos visitas por aquí en Monterrey o por ahí a ver dónde coincidimos. Y volvemos a grabar otro episodio y pues no me queda más que decirte, agradecerte una vez más y decirte salud.
No, gracias igualmente y gracias por la invitación y a la orden cuando quieras. Digo, lástima que no le llegamos ni a la mitad de la botella, pero la guardamos para la próxima.
Híjole, una de las experiencias que he tenido contigo es que casi siempre es de 2.5 para arriba las botellas.
Pues es que la verdad botella abierta es botella tomada, si no se llama botella desperdiciada. Es
correcto, yo vivo en esa misma, en ese mismo mundo que tú, de ya las botellas, o sea, o la abriste para tomártela o no, pues bueno, ya.
Sí, no la pienses. Sí,
ya no la pienses, exactamente, ¿verdad? No. Pero bueno, luego con más tiempo lo haremos, por ahí más vinos.
Está bien, perfecto.
Ya está, señor, pues un gusto saludarte, nos vemos pronto y salud.
Igual, salud y pues usen tapabocas, ¿no?
Sí, claro, por favor.
Sí, ya es hora. Salud.